Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Taekwa Fuchi, esta pareja. El día de hoy, el podcast será conmigo. Este episodio es para estudiantes de nivel B1, B2 o arriba. Te quiero comentar acerca de las personas que hacen las cosas diferente. Muchas personas estudian de forma diferente, trabajan de forma diferente, se preparan para hacer un examen de forma diferente. Y muchos vemos las cosas diferentes, como raras, como fuera de lugar, y a veces criticamos. Te pongo el ejemplo para que me entiendas mejor. Cuando yo estaba en la universidad y tenía que hacer el examen privado en Guatemala, para poder graduarnos, no solamente tenemos que terminar los cursos, tenemos un examen oral con tres diferentes ingenieros, yo soy ingeniero, con tres diferentes ingenieros y ellos deciden si nosotros pasamos o no. Nos pueden preguntar sobre cualquier cosa técnica, administrativa, de la carrera o alguna aplicación laboral del conocimiento que hemos aprendido. Así es el examen. No sabemos de qué nos van a preguntar, no sabemos el tema, no sabemos cuántas preguntas, solo sabemos que tenemos una cita con el profesor a cierta hora, ya eso se arregla de antemano, y tenemos el examen. ¿Cómo me preparé para este examen y cómo se preparan las otras personas? Normalmente, las personas que estudian para este examen privado se aíslan, y esto lo he visto también en Taiwán. Muchas personas necesitan aislarse, es decir, apartarse de todo y de todos para prepararse para el examen. No salen, están encerrados en su cuarto o se la pasan encerrados en la biblioteca, estudiando, leyendo libros, se abstienen de cualquier contacto con la gente, de cualquier distracción, no ven el teléfono, no ven la computadora, no ven televisión, no salen con nadie, están totalmente metidos en el estudio preparándose para este examen. Tratan de memorizar los temas que vienen, se organizan, bueno, hacen muchas cosas. Y esto es algo que alguien dirá, pero es que es normal, está preparándose para un examen muy fuerte. Por ejemplo, aquí en Taiwán he visto que las personas que se preparan para el examen para entrar a la universidad dedican todo un año, es el tercer año del bachillerato aquí en Taiwán, para estudiar y prepararse para ese examen. Y desde el primer mes o segundo mes ya están haciendo exámenes de prueba para que sepan los estudiantes qué va a venir, cómo les van a preguntar, cómo es el ritmo. Así de loco es acá, es todo un año para prepararse y eso se ve normal. En Guatemala también mis compañeros se preparaban una forma parecida para el examen. ¿Cómo me preparé yo? Aquí viene lo diferente. Bueno, tengo un amigo con el cual decidimos estudiar juntos, teníamos un estilo muy parecido y lo que nosotros hacíamos era nos reuníamos a las 8, 9 de la mañana para empezar a estudiar. A las 10 de la mañana o 10 y media de la mañana hacíamos una pausa para tomar un café. ¿Y dónde tomábamos un café? Ya sea en su casa, porque estudiábamos en su casa por el acceso a internet que tenía mejor, o nos íbamos a una cafetería a tomar un café. Media hora después regresábamos a seguir estudiando. A las 12 y media o 1 de la tarde íbamos a almorzar a un restaurante, a un centro comercial. Comíamos, caminábamos, regresábamos a la 1 o una hora después, perdón, una hora, a la 1, 1 y media, regresábamos a seguir estudiando. A media tarde, otro café, nuevamente salíamos. Terminábamos de estudiar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde máximo. Y eso lo hicimos por cuánto tiempo, si alguien preguntará. Con ese ritmo, eso es estudiar, no estábamos aislados, íbamos a cafeterías, a restaurantes, salíamos a la calle, nos distraíamos, caminábamos. Eso es estudiar para un examen. Así fue como lo hicimos. ¿Cuánto tiempo lo hicimos? Me preguntará alguien. ¿Cuánto tiempo estudiaste, Fernando, para este examen? ¿Cuánto tiempo se prepararon? Oh, sorpresa, lo hicimos por 2 semanas. Sí, solo necesitamos 2 semanas para prepararnos. ¿Por qué? No le vimos razón para prepararnos por más tiempo. Y no es que seamos especiales, no. Simplemente dijimos, estudiamos un tema, lo terminábamos de estudiar y decíamos, ¿esto cómo lo aplicamos en tu trabajo y en el mío? Los dos teníamos ya varios años de experiencia laboral, por lo menos teníamos más de 15 años de experiencia laboral los dos en diferentes campos. Y lo mirábamos cómo lo aplicábamos en su trabajo, cómo lo aplicábamos en mi trabajo y seguíamos al siguiente punto. Los temas difíciles, agarramos a los temas más difíciles, de hecho, para poder aplicarlos en los dos trabajos. Los temas que considerábamos que no eran tan difíciles ni los tocamos. Solo los conversamos quizás un poco, pero nos concentramos en lo más difícil y su aplicación. Así es, nos basamos en aplicación, no en memorización. un amigo nuestro se unió la última semana, o sea, la segunda, a también estudiar con nosotros, y era otro campo. Mi campo era un campo de telecomunicaciones, en administración, en logística, más que todo logística. El campo de mi amigo era en transporte, bodega. El otro amigo tenía experiencia en una fábrica. Y entonces teníamos esta mezcla de conocimiento y los tres nos dedicamos a aplicación, directamente a aplicación. Y de esta forma logramos prepararnos para el examen. Y pasamos el examen victoriosamente, pasamos este examen. Cada uno se prepara de diferente forma. Por ejemplo, también, cuando trabajas, muchas personas cuando trabajan se conforman con... no se conforman, sino que buscan hacer las cosas tal y como se las enseñaron en la universidad o en la escuela. Siguen los pasos delineados por un libro y no se salen de eso, y cuando trabajan aplican todo lo que está en el libro. Más sin embargo, otras personas al trabajar lo que hacen es al revés. Tratan de adaptar el trabajo a la situación y solo sacan de la teoría que tomaron, de la que estudiaron, un poco nada más y lo aplican. Aplicación inversa o ingeniería inversa. Todos trabajamos de diferente forma. Para unas personas es más exitoso, por ejemplo, consideran más exitoso trabajar en una empresa grande, rodeado de mucha gente, en una oficina, donde llegues, tengas un horario fijo, o donde la empresa te pague por hacer tus viajes de negocios a otros países, y esto se considera éxito. De hecho, en la universidad donde yo estudié la maestría, esto se considera ser una persona de éxito. Alguien que trabaja en una empresa grande, multinacional, internacional, y hace negocios entre mercados de otros países y el taiwanés. Pero, por otra parte, estamos aquellos que no queremos hacer eso, sino queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y con mi esposa, pues tenemos una escuela, manejamos, tenemos ya 8 años formales, 10 años trabajándola, pero 8 años ya formales. Y nos ha ido bastante bien, pero medimos el éxito de diferente forma. Del éxito no se mide, de hecho, para nosotros, como mi esposa, no medimos el éxito, de hecho, el de tener esos viajes, trabajar en una empresa grande. Nosotros manejamos el éxito o lo definimos como el tener la libertad de hacer lo que queremos, de hacer lo que nos gusta y poder vivir de ello. Esa es para nosotros la definición de un éxito. No tanto el trabajar en una empresa grande. A ambos no nos interesa entrar a una empresa grande donde hay un gran sistema. Para otras personas sí. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo hacer las cosas diferentes. ¿Qué más se hacen las cosas diferentes? Por ejemplo, muchas personas consideran que a los 20, 25 años o 30 años debes estar casado. Pero ¿qué otra pasa? Hay muchas personas que a esa edad pues no se han casado. O si se han casado, no quieren tener hijos. Y los ven raros, los ven diferentes. ¿Es malo eso? No, nada que ver, simplemente diferente. No hay nada raro en hacer las cosas diferente. No hay nada malo en hacer las cosas diferente. Cada uno mide el éxito, el progreso, la satisfacción de forma diferente. No tiene que ser el mismo estándar para todos. No todos estamos siguiendo la misma línea que han seguido otros. Recuerda, todos tenemos diferentes gustos, diferentes talentos y diferentes preferencias. De esta forma es como logras entonces llegar a un estado en que dices, ya estoy bien, no me siento mal, tengo éxito, gracias, he logrado hasta aquí. Hay cierto, la gente, gracias a la gente que te ha apoyado, y no tiene que ser igual a los demás. ¿De dónde sacamos toda esta teoría de esto? Para los que no conocen este libro, hay un libro que se llama Juan Salvador Gaviota. Así, Juan Salvador Gaviota. Ese libro habla acerca de una gaviota que quería, bueno, de un ave, no me recuerdo muy bien ahí, de un ave que quería volar muy alto y las otras aves le decían, estás loco, nosotros no nacimos para volar tan alto. Y él se esforzó y dijo, yo quiero hacer las cosas diferente, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Porque nadie lo ha hecho antes no significa que yo no lo pueda hacer. Y él rompió los estereotipos que tenían de creencias, de culturas, de tradiciones y logró volar más alto que los demás. Su sorpresa es que habían otros que estaban ahí, pero nunca nadie le había hablado que otras personas lo habían hecho, porque era una historia prohibida, no se podía contar. Y estando allá, cuando él logró llegar a esas alturas, a volar tan alto, Otras personas se le acercaron y le dijeron, yo también quiero volar. Jóvenes se le acercaron. Y habían más personas que entonces su historia ya no era prohibida. Querían también tener la libertad, explorar, salir de los estereotipos. Recuerda, ser diferente no es malo. Simplemente es diferente. Todos tenemos diferente forma de estudiar, diferente forma de trabajar, diferente forma de prepararnos para una maratón, incluso, si le llamas una maratón, una entrevista de trabajo, todos tenemos diferente, pero no significa que sea malo. Si te da resultado, perfecto. Si no le haces daño a nadie, perfecto. Todos, y lo puedes enseñar a otras personas también, eso es mucho mejor. Recuerda, ser diferente a veces también es algo bueno. Te hace diferente en el mercado, te hace diferente en la sociedad y te pueden ver hasta como un líder también. Alguien, un ejemplo que puede guiar a otras personas. Nos quedamos así en el episodio. No vamos a hacer publicidad. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Fernando.